Hola, muchachos bonitos y coquetos, pues estuve desaparecido un ratote. Tal vez no lo notaron, pues fueron como 15 días, no sé. Tuve unos problemas emocionales y psicológicos muy cañones. Bueno, no tanto, o sea, no son como para psiquiatra, pero sí me sentía mal conmigo misma. Y son de esas incomodidades que no te dejan estar en paz contigo. Entonces, pues yo sé que a veces la vida pasa y pasan ciertas cosas o acciones o actitudes que están fuera de tu control, y a mí me pasó mucho esto, como que yo en ese tiempo, bueno, en estos 15 días, como que he estado acomodando mucho mis ideas. Y me he dado cuenta y he aterrizado bastantes cosas. Tal vez debería de hacerlo de manera escrita. Pero sí, o sea, entre idas al psicólogo y entre lecturas de tarot, mi vida es una joya, ¿no? Es una maravilla. Pero sí, he tenido como estas vertientes altas y bajas. Entonces me muevo entre montañas rusas de estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Y pues sé que es algo que no les incumbe, pero sé también que no soy la única persona que ha pasado por este tipo de crisis. No soy ni seré la última persona que va a pasar por este tipo de situaciones. Y quería hablarlo porque, como que hablarlo me da claridad, me da cierta certeza y me da cierto alumbramiento en mi cerebro. Entonces, he pasado estos días viviendo inseguridades, viviendo miedos, viviendo tristezas, estando incómoda conmigo misma, he estado incómoda con otras personas. Quizá he consumido un poco de estupefacientes. Nada, no es cierto, eso no. Puro natural, ¿no? Pero pasa. Entonces sí, es normal y es muy natural que, pues, que la gente decida tener descanso de, pues, ya sea laboralmente, anímicamente, en una relación. Que, by the way, no se enamoren, está de la verga. No, no es cierto, no, no. No, no, omitan esa fea palabra. No sé, o sea, he pasado como por muchas cosas en estos días. Estoy tratando de enfocarme y de ponerle un poquito más de orden. Recientemente, digo, esto no estaba planeado en el podcast, pero les voy a hablar de esto. Recomiendo que todo tipo de contenido que consuman, que lean, que vean, que escuchen, sea positivo, porque si estás realmente jodido anímicamente, te va a destrozar más o te va a dejar ahí, te va a dejar hundido. Entonces, si están tristes, vean cosas positivas, lean cosas positivas, no de autoayuda, pero cosas que les alegren la vida. Recientemente yo vi la película de, pues estaba yo jodida, ¿no? Emocionalmente. Bueno, estaba neutra. Es que pasé de un estado de estar triste, enojada, ahorita ando medio molesta. Pasé de estar muy triste, a acordarme muchas cosas, a de repente pasar a, pues, estar neutra o estar indiferente. La indiferencia también no es buena. Y ahora estoy enojada, ¿no? Es una semana en la que estoy molesta con muchas cosas, con muchas situaciones, tanto personales como con otra persona. No sé, tal vez fue importante esta persona. Digo, fue porque estamos como en una brecha de cambio, entonces no sé. Estoy muy molesta. Estoy muy molesta también porque me tomaba las cosas muy personales y de todo hacía un desmadre. No hagan esto, por favor. De verdad, piensen dos veces las cosas. Entonces yo, ya, relación tóxica, ¿no? De ambas partes, no voy a culparlo solamente a él, éramos los dos. Porque en una relación, recuerden que Hay dos personas, hay dos mundos ahí que quieren compartir su tiempo y su espacio juntos. Pero pues cuando este espacio y ese tiempo compartidos juntos está de la mierda, pues es mejor tomarse un lapso de tiempo y decir, ¿sabes qué? Quiero descansar de todo este desmadre. Sí, entonces también estaba como muy apegada al drama y este tipo de situaciones. En fin, les voy a platicar. Vi Fragmentos de una mujer recientemente. El día que se estrenó, no recuerdo cuándo fue. Me parece que fue el 7 de enero. Les voy a dar una perspectiva genérica acerca de la película. Digo, la fotografía es muy buena, las luces son muy buenas, el contenido es bueno, creo que hay partes muy interesantes. No recuerdo cómo se llama la protagonista, pero la protagonista viene de una familia adinerada, acomodada económicamente, y su esposo, pues, no. Él no tiene lo que su esposa tiene. Entonces aquí hay este contraste de mi esposa viene de una familia adinerada y yo estoy jodido, estoy pobre, soy mediocre, me desespero con facilidad. Entonces hay unas cuestiones en la construcción del carácter de los dos personajes que pues se complementan dentro de este universo fílmico, se complementan. Ella es una mujer. No recuerdo quién es la actriz. Luego en otro podcast les paso el nombre. Es una mujer, pues, que se mantiene como estable, digámoslo. Él también se mantiene estable. Ella está embarazada. Él tiene mucha ilusión de que nazca su hija. Y de repente deciden tener un parto en casa. Las primeras deficiencias que yo noto dentro de la historia son que ella le marca a su partera o a su doctora para comentarle que ya tiene como estas contracciones, como que ya va a dar a luz. Entonces le mandan a otra porque ella, la principal, no podía asistir a su casa porque estaba atendiendo otro parto. Entonces su marido le dice que no se desespere, que va a llegar la otra partera. Y ella le dice, no, es que yo no quiero que me atienda a ella. Pues ya total, la mujer, la prota, se está sintiendo súper, súper mal. Y tiene como mareos, tiene muchas náuseas, quiere vomitar. Está teniendo contracciones, se marea. Entonces es como fácil una media hora de todo esto. Ya después llega la partera, la tranquiliza, le toma el pulso a su bebé, la mete a la bañera. Entonces, como que en estos intervalos de tiempo, yo sentí, o sea, como espectadora, yo sentí personalmente que es eterno. Entonces ya nace la niña, ya la sacan. También fue un súper problema y tuvieron muchas dificultades para sacarla porque el ritmo cardíaco de la niña estaba bajando. La sacan y pues la niña llora, no quería llorar al principio y luego llora, ¿no? Da señales de que está viva. Se empieza a poner azul, o sea, aunque no lo vemos, hay como cuestiones léxicas, o sea, hay cuestiones habladas que dicen, no, se está poniendo azul, démela. Entonces la partera empieza a decir esto. Y pues la niña fallece. ¿Por qué? Porque le faltaba oxigenación para que el pulso cardíaco pues estuviera óptimo. En este intervalo de tiempo yo me desesperé muchísimo. Digo, es muy gráfico cómo da luz. Eso es una parte buena y descriptiva dentro de la historia y dentro de la película. Pero se me hizo muy eterno. Entonces en este lapso que se me hizo tan eterno, pues claro, tiene lógica. Como espectadores tiene lógica y dices, bueno, es cierto. Por eso se murió la bebé. Claro, la partera es una inepta. Entonces, pues también le das un poco la contraria. O sea, más bien, no la contraria, sino que apoyas la idea principal, que es que la partera era una inepta, era una negligente, y que no sacó a tiempo a la bebé para que estuviera viva. Entonces, el detonante dentro de la historia y dentro de la película es que se muere la niña, se muere una pequeña, se muere la hija de estos padres que tanto anhelaban ejercer su paternidad. Después, pues la protagonista entra en depresión, se vuelve fría, se vuelve bastante seca, se vuelve indiferente. Su esposo, pues, como que también se siente mal, pero yo siento que hay cierta conchudez de su parte. O sea, me molestó bastante porque creo que lo vi también reflejado en muchos de los hombres que he conocido, que son así, o sea, uno se está sintiendo mal y en lugar de que hagan algo, no hacen nada. Así, prácticamente es eso. Él no hace nada. Nada, nada, nada. Entonces ella como que lo orilla para que se sienta mal y empiezan a tener como una discusión porque, ah, por cierto, su mamá no lo quería. La mamá de ella no lo quería. Entonces ya la señora y él se llevan bien, hacen como una linda mancuerna porque su hija está mal. Y pues era su hija y su esposa, los dobles roles. Ya después de esto, pues ella se mantiene fría y tajante, no habla mucho. Y él le dice que él también era su padre, que él también estaba molesto por esta situación que estaban pasando y que también a él le dolía, que por favor que lo hablaran para que pues, su madre pudiera llevar los papeles para demandar a la partera, ¿no? A la partera negligente. Total, pasa todo esto y de repente hay escenas como muy, pues vaya, escenas que uno no quiere ver porque ya ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en donde ella se va de fiesta, se besa con alguien más, tan tan. Hay otra escena en donde la mamá le recomienda a la prima de su esposa y le dice que ella es una muy excelente abogada y de repente hay una escena en donde tienen sexo ellos dos, tan tan. Entonces el nivel de autodestrucción de los personajes es impactante, pero cuando tú estás destruido por dentro no quieres ver ese tipo de situaciones, ¿no? Ni siquiera de manera cotidiana ni en una película. Eso me pareció muy nefasto. No, no, son escenas no crudas, pero son escenas que no te reconstruyen, que no te reconfortan, que están pasando. O sea, sí sabemos que ambos están pasando por una depresión. Bueno, más bien la depresión es de ella, de su marido no se nota. No, no lo persuadí así. Y pues ella de repente pues ya tiene una mala relación con su mamá, con su hermana. Bueno, con su hermana no tanto. Y de repente están en una cena familiar. Y ella está clavada en sus pensamientos, está ensimismada. Pues claro, porque cuando te pasa algo muy trágico o muy devastador anímicamente, lo que menos quieres es convivir con gente y lo que menos quieres es estar con gente a tu alrededor, fingiendo y pretendiendo que todo está bien cuando tu mundo está hecho una mierda. Me pareció la construcción es buena. Y ella también está ensimismada, está enajenada y está enojada, está molesta. Pasó de estar triste, indiferente y estar molesta. Así, exactamente como yo. No me estoy reflejando porque yo no quiero hijos. Pero cuando hay situaciones, o sea, más bien en general, o sea, genéricamente, cuando tienes una situación terrible, abominable, que te perturba en los sentidos, lo menos que quieres es tener gente a tu alrededor que esté hablando de otras cosas. Tal vez es un poco egoísta, sí, pero merecemos ser a veces egoístas. Posterior a ello, pues su matrimonio se derrumba, la relación con su madre ya está bien, con su hermana también. La mamá le da dinero al hombrecillo este para que se largue. de su vida y desaparezca, pues le hace caso y se va. Creo que a ella, dentro de la narración fílmica, no le importa demasiado. Después sale ella corriendo. Y al principio de la película cabe mencionar que comía muchas manzanas y junto a los huesitos de las manzanas para germinarlos. Y quizá a futuro plantarlos. Plantar un árbol, ¿no? Y ya. Pero la devastación es consumidora. A mí no se me hizo tediosa, pero sí me pareció muy catastrófica porque en el nivel emocional en el que yo estaba viéndola, no me parecía el correcto, no era el adecuado. Y creo que si hubiera estado bien, o sea, si yo hubiera estado bien anímicamente o vibrando alto, pues tal vez no me hubiera incomodado tanto, pero me incomodó. Me incomodó. Los duelos son una parte dolorosa de la vida, son una parte terrible de la vida, son una parte castrosa de la vida. ¿Qué más? Pues ya al final ella como que rehace su vida, la vida continúa y ya su hija, ya por fin una hija lograda de, ¿qué serán? 7 años, 6, estaba en uno de los árboles comiendo una manzana y ya la baja y termina ahí. Quizá podemos denotar que hay símbolos hoy. Hay una serie de simbología alrededor de esto, como con lo de la manzana. Y podemos adjudicarlo al pecado o lo que sea. Pero la verdad es que la simbología de la manzana dentro de la película es dar vida. Es dar vida. O sea, me murió mi hija, pero pues yo de una u otra forma quiero generar vida, ¿no? Dar vida. Y, ¿qué otra cosa? No sé, creo que no debí de verla en ese momento, pero pues si sigo postergando cosas, nunca voy a hacer nada. Entonces, sí, me pareció una buena historia, una buena narración fílmica, hay buena fotografía, hay buena atmósfera para la creación de para la creación de destructiva anímicamente de estos dos personajes. Me pareció muy bien. Y en fin, pues ya me estoy reportando, por lo menos les tenía planeado subir, o sea, tenía planeado más bien subir un cuentito de Edgar Allan Poe, uno de mis escritores favoritos de terror. Bueno, de terror, de misterio, de lo paranormal, del romanticismo paranormal. Me encanta. Y pues creo que ese cuento no es tan conocido. Bueno, no, no sé. Tiene cuentos que no son muy conocidos. Lo menciono porque en una de mis, o sea, yo recuerdo que en una de mis clases, yo le comenté a una maestra, pero pues creo que la maestra no es tan apasionada de ese tipo de lecturas. Entonces me dijo que no lo conocía. En fin, pues quería subirles algo de eso, del doppelganger, de la maldad y la bondad en un mismo cuerpo. En fin, espero que hayan empezado la semana con todo, que tengan proyectos nuevos este año. Esperemos que este año no sea tan de la mierda como el anterior. Y también, si tienen problemas en la cabeza, atiéndanse. De verdad, atiéndanse. No lo posterguen. Si les ayuda. Bueno, también depende de con quién vayan, ¿no? Con qué tipo de gente vayan. Pero atiéndanse. Es algo muy sano, es aliviador, es reconfortante. Y es algo que pueden hacer por ustedes mismos. Porque si no, nadie lo va a hacer. En fin, yo creo que la próxima semana ya tengo como elaborado el esquema de el cuento que les voy a recomendar. O sea, en realidad esta es una recomendación también. Si quieren ver la de Fragmentos de una mujer y es mi visión general, pues véanla. No está tan de la Verge. Y pues espero que les vibre todo bonito y que tengan muchos proyectos y que se consoliden. Ya me estarán escuchando para la próxima. También, si les gusta mi post, mi... ¿Qué? También si les gusta este podcast, compártanlo. Digo, no soy la persona más profesional ni la más crítica del mundo, pero tengo buenas ideas, ¿no? Sí, compártanlo, no sean mala onda. Creo que así podemos llegar a ser más. ¿No? En fin, espero que estén muy bien. Ya me estarán escuchando para la próxima semana. Chao.